De las vacancias dejadas por los docentes que se jubilaron. La OTEP sostiene que este problema no se va a resolver con adelanto de una semana de las vacaciones. Que después de las vacaciones va a continuar el problema de las vacancias, de la falta de docentes. Los escrachadores anuncian, Scratch obviamente, van a pedir la renuncia de Sandra Quiñones ya que no representa a la ciudadanía, dice. Sí, los ciudadanos autoconvocados van hasta el Ministerio Público a las 11 de la mañana. 7:21, 14 grados de temperatura. Para el fin de semana va a descender temperatura, gente, a 2 grados. Las exalumnas del Cristo Rey repudiaron a Krizkovich como docente de la UCA y miembro del jurado de enjuiciamiento. Otro título, el policía que le disparó al diputado Edgar Acosta fue condenado en un nuevo juicio a 9 años de prisión. Acá hay que ser precisos en algo. La responsabilidad penal es suya por haber disparado al rostro a un ciudadano, mucho más allá de ser o no legislador. Pero el desafío, el gran desafío del Ministerio Público en este sentido, no es solamente centrarse en la responsabilidad penal de quien disparó contra este ciudadano, sino de cuál era la orden que tenían. Al ir a las inmediaciones del Congreso. Porque esta es una institución no deliberativa. Ellos no toman decisiones propias. Reciben órdenes para actuar. ¿Y cuál era la orden? Y ese es el gran trabajo del Ministerio Público. Y hay muchos que hasta ahora salieron ilesos de todo este proceso, de todos estos hechos que transcurrieron el 31 de marzo. Sotelo Umía, comandante Cue de la policía, Umía libre paité de todo tipo de proceso. Eso se llama protección. Don Carlos Figueredo, director de institutos penales del Ministerio de Justicia. ¿Cómo le va, don Carlos? Buen día.
Muy buenos días para hoy y para toda su audiencia.
Don Carlos, ¿cómo estamos con respecto a la situación de las penitenciarías después de todos estos sucesos y la serie de reuniones para ir descongestionando y realizando mayor control en cuanto al funcionamiento de las cárceles?
Estamos expectantes de la emisión de la ley de emergencia penitenciaria. Considero que nos va a dar la posibilidad de contar con mayor infraestructura y más cantidad de agentes penitenciarios. Es una necesidad nuestra. También de esa mesa interinstitucional que se está conformando, se van a salir algunas líneas de acción, que son modificaciones legislativas y criterios de aplicación o no de medidas sustitutivas.
Uh-huh. En estas últimas semanas, esa cifra de 16.000, no me acuerdo redondito, de reos, ¿está disminuyendo en las penitenciarías o no, director?
Se mantiene bastante estable. Nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia, se contó una población penal de aproximadamente 15.780 personas a la fecha.
Quiero tomar nota si no es molestia.
15.780 personas.
Es decir, ¿de cuánto redujeron en estas dos semanas?
No, es variable, porque los datos anteriores son del sistema de información penitenciaria, que pueden variar con lo que tenemos con el parte diario. Pero tengo un punto, el parte del día lunes ya es menor, ya es de 15.684 personas. Va bajando progresivamente.
Sí. Progresivamente. Eso que se decía que hay un alto porcentaje de internos con prisión preventiva y no condenados, ¿eso se redujo? ¿Se trabajó en eso, director?
Eso se está trabajando justamente con el Ministerio Público, con la Defensa Pública, con la Corte Suprema, pero hoy en día tenemos un 77% de gente en las penitenciarias que no está condenada. Se encuentra con prisión preventiva nada más. Eso no haría, se mantiene invariable.
Director, ¿qué novedades hay con respecto a la auditoría que se había iniciado en la penitenciaría de San Pedro?
En San Pedro se ha realizado una intervención. Hay un interventor designado por el ministro de Justicia que tiene 90 días para elevar sus conclusiones.
¿Y qué novedades hay al respecto ahora mismo?
Y de hecho el anterior director de la penitenciaría ha sido instituido por decreto del Poder Ejecutivo. Ya ha sido instituido. Y las investigaciones preliminares, las conclusiones iniciales todavía no han sido elevadas. El interventor está trabajando, lleva un equipo de apoyo y está trabajando en San Pedro ahora mismo.
¿Sabe por qué le planteo esto, don Carlos? Más allá de este enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela, que derivó en la muerte de 5 decapitados, 3 calcinados y 2 muertos por como consecuencia de heridas de arma de fuego y arma blanca, 10 muertos en total, acá hay una cuestión que hay que revisar. ¿Y cuál es esa? Y necesitamos datos. ¿Cuáles fueron las responsabilidades y cuáles son esas instancias que permitieron que esos internos desembarquen en la penitenciaría de San Pedro? Porque esa es una penitenciaría de privilegios.
De hecho, el Ministerio Público tiene su investigación también. Se ha hecho su obra administrativa en la penitenciaría de San Pedro, pero eso lleva su tiempo. De hecho, el Ministerio Público está investigando. Nosotros, el Ministerio de Justicia ha tomado como decisión el lugar que ha autodenominado La Granja, ya no albergue personas privadas de libertad, sino que es un lugar para los guardias ahora mismo. Se ha tomado medidas. La prisión de San Pedro es un lugar que tiene una particularidad, tiene un pabellón nuevo, que no está siendo utilizado en un 100% de su capacidad, que tiene que ser adecuado para recibir a los presos, y está prácticamente en un 100% de condiciones y vigente. Y estamos en ese proyecto ahora.
Voy a insistir con esto. Sí. Llevaron a peligrosos internos a una penitenciaría que no tiene condiciones.
No.
Y hay que restablecer las responsabilidades. Si fueron traslados administrativos, si se prueba eso, entonces las autoridades penitenciarias son responsables. Y determinar si en realidad estos traslados hasta la penitenciaría fueron por orden judicial, entonces tienen que desligarse ustedes de estas responsabilidades.
Ya entiendo el punto de vista, ya entiendo. El tema es que, como sabes, las organizaciones criminales están en la penitenciaría. Están. La gente del PCC que está en San Pedro fue trasladada de otra penitenciaría en efecto. El detalle de ellos tenemos acá en la Dirección General, vamos a analizar, pero eso es cierto, hubo un traslado de todo el país a San Pedro. Lo que falló también en San Pedro fue que tenía un pabellón a disposición que podía hacer la clasificación de personas, división y separación de los criminales peligrosos de la población común. Ese paso tampoco se realizó en su momento.
Espera, no entendí esa parte, director. ¿Cómo es?
Hay un pabellón nuevo en San Pedro que el director anterior de la penitenciaría tenía a su disposición para separar a la población, discriminar entre grupos criminales, clasificar de acuerdo a los criminales peligrosos, a los procesados condenados, podía ser una mejor clasificación y separación. Ese paso fue lo que le faltó también. Otro de los motivos por los cuales se produjo el incidente en San Pedro.
Bueno, por eso digo, un director de un penal, ¿acaso actúa bajo sus propias decisiones o necesita tomar decisiones, es decir, sus decisiones tienen que ser avaladas por superiores?
Intramuros, dentro de la penitenciaría, el director tiene toda la potestad para realizar las medidas administrativas que considere necesarias. Dentro, para traslado al exterior, otros lugares, sin necesidad de autorización judicial, o una disposición administrativa que es potestad también de la Dirección General, el traslado de personas privadas de libertad a otros lugares.
¿Y no hay un protocolo, un reglamento?
No, claro, sí, existe el protocolo. El director tiene protocolos para casi todo, y el reglamento para el establecimiento penitenciario, claro que sí.
Estoy tomando su postura y su actitud hasta de defensa, director.
No, es así. El director que no puede estar, cuando un director tiene a su disposición un pabellón para 300 personas y no utiliza, ¿qué le podemos decir?
Entonces es demasiado sencillo. Entonces, mucho más allá de la presencia de guardia cárceles y algunos sistemas de monitoreo y seguridad, es mucho más vulnerable de lo que nos imaginamos. Entonces, porque si ¿vas a dejar al director, vas a darle la libertad absoluta al director a que maneje como él quiera, sin controles? Entonces, ¿qué? ¿Son un mundo aparte de las penitenciarías?
No, pero los controles tienen que realizarse. Las intervenciones puntuales, continuas, tienen que hacerse. De hecho, el monitoreo por parte de la Dirección General de Prisiones Penitenciarias es constante en varios lugares. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre mis antecesores en el cargo. Como sabrá, yo estoy en el cargo desde el lunes pasado. Pero acá hay un equipo de vigilancia penitenciaria, otro equipo de alto riesgo penitenciario. Hay varias unidades que están haciendo monitoreo en toda la penitenciaría.
Hay que hacer juicio de valor, porque si no, no vamos a construir un nuevo modelo de penitenciarías.
Pues estamos apuntando a eso. Estamos apuntando que en esta crisis salgan soluciones de fondo. A eso estamos apuntando.
Uh-huh. Bueno, entonces en 90 días recién vamos a tener.
Y un poco menos, pues ya está ocurrido casi un mes de hecho, así que debemos tener, cuando venga el plazo de intervención, va a un informe completo del interventor. Y también está en paralelo, continúa la investigación por parte del Ministerio Público.
Perfecto. Que tenga buen día. Un gusto, don Carlos.
No, por favor, cuando quiera.
Carlos Figueredo, director de Institutos Penales. Son las 7:32. La serenata. Trión Endive. Va a Boruñate, Ecuador.
Buscando por el mundo una.
Ah, esta es un homenaje a Luis Alberto del Paraná. Una selección.